Estás escuchando el análisis de Edward. Yo soy Edward, miembro de la Asociación de Periodistas Deportivos de Puerto Rico. En este espacio tendrás análisis, entrevistas y debates de tus deportes favoritos. Gracias por escucharme. Vamos a meterle al episodio de hoy. ¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenidos a otro episodio más del Big Three Latino. Aquí Edward, les envío un saludo a todas las personas que nos están escuchando directamente desde Aguadilla, Puerto Rico. Hoy me acompaña el gran René Rodríguez. Cuéntamelo, René, ¿cómo estás?
Saludos, bendiciones, todo bien, gracias al Señor. ¿Y ustedes cómo están?
Estamos ready. Obviamente, la tercera, el tridente, para completar el tridente, directamente de Baja California Sur, el gran Prof. Lino. Cuéntamelo, Lino, ¿qué es lo que hay?
Saludos hasta Puerto Rico. Saludos, René, caballero. Yes. Le mando saludos a su buen amigo Pat Riley, el Judas del básquetbol.
El pan, el socio.
Oye, no me suelta, no me suelta.
No, ya saben, un honor estar aquí con ustedes colaborando nuevamente en otro episodio del Big Three Latino. Y vamos a romperla como lo hemos estado haciendo, ya saben.
Oye, el tercer episodio del Big Three Latino, así que poquito a poco vamos cogiendo forma. Estén pendientes ahí a nuestras redes, que ya mismo venimos con un proyectito mucho más serio del que tenemos actualmente. Y el episodio de hoy, como ustedes saben, familia, siempre hay que sacar chispa. Y voy a tirar la primera pregunta y pueden escoger quién quiere contestar primero. Entre Will Chamberlain y el señor Shaquille O'Neal, ¿quién fue el más dominante como un centro en la historia de la liga?
Voy yo. Me quedo con Shaquille O'Neal. Superman. Yo me quedo con Superman.
¿Por qué? Cuéntame.
Mira, yo sé que el señor Will Chamberlain, mis respetos, fue el señor de los récords, fue el que rompió bastante récord, fue un ícono en la NBA, fue un ícono en el equipo que él representó, pero tuvo un némesis, y ahorita creo que vamos a hablar de eso y lo vamos a analizar. Se llama los Boston Celtics del señor Bill Russell. O sea, fue la pelea, haz de cuenta que yo vimos a Muhammad Ali con Joe Frazier, así. Los pesos completos eran ellos dos en esa época. Y lamentablemente Bill Russell dominó a Will Chamberlain o dominaron la era de los 60. Cosa contraria con Shaquille O'Neal, que fue el que más vi yo, obviamente, ¿no? Yo en esos años no vi a Bill Russell, ni a Will Chamberlain, pero, o sea, hay videos, ya te puedes informar. Y yo me quedo con Shaq, o sea, ver 3-4 encima de Shaq, o sea, fue algo muy diferente. Yo sé que se enfrentó a Hakeem Olajuwon y siendo justos, pues también se enfrentó a un Shaq joven. Y uno lo ayudó, aunque, o sea, estaba muy completo, pero Shaq le faltó el respeto. Oportunidad que tuvo, le retacaba el balón en la cara sin piedad alguna. Entonces, para mí, Shaq, yo me quedo con Shaquille O'Neal.
Cuéntame, René, ¿a quién tú tienes?
Wow. Tú sabes que me quedé pensando esta semana en esa pregunta. Y tuve back and forth. Me voy con Lino. Lino trajo unos puntos bien certeros. Pero me voy con Will porque ese hombre era imparable. Sí, tuvo un némesis en Bill Russell y el equipo de Boston. Yo no sé ni cuántos Hall of Famer tienen esa gente, pero...
No, casi no tienen número. Cada vez que llega un jugador nuevo hay que mandar a hacer número nuevo.
Sí, esa gente estaba en otro nivel y Will Chamberlain realmente estaba solo. Pero Will Chamberlain en cuestión de físico... Ese hombre era otra cosa, dominaba el juego como si nada, pues, y tiene el récord, ¿verdad?, de más puntos en un juego. Yo me voy con Will.
Con Will. Está interesante la situación, pero para seguir la conversación, déjame dar varios detallitos. Ambos fueron Rookie of the Year en su tiempo, Will, tanto como Shaq. También, por su parte, Will Chamberlain fue 13 veces escogido en un juego de estrella. Shaquille lo hizo 15 veces, que fueron dos veces más. Y en términos del juego y el estilo per se, todos sabemos, como acaba de mencionar René, Will Chamberlain pues tiene récord de más puntos anotados en un partido de la NBA con 100 puntos, seguido por el señor, en paz descanse, Kobe Bryant, que tiene 81, pero nadie ha roto ese récord. Pero más allá de eso, muchachos, a mí lo que me parece interesante es que hay un argumento corriendo y lleva tiempo. Siempre que sale la conversación de quién es el mejor de todos los tiempos, hay un meme que corre por ahí que dice: Jordan es el mejor de los tiempos para nosotros, y todos, creo que los tres estamos de acuerdo en eso, ¿cierto?
Sí, que Jordan.
Jordan, ¿verdad? Yes. Que sí.
Sí.
Sin embargo, El argumento es el siguiente. Se establece, y muchas personas argumentan, cuando Jordan llega, que empieza a revolucionar la liga, hubo muchos cambios en la defensa y la manera que se arbitraba el juego, etcétera, etcétera, etcétera. Por su parte, Will Chamberlain dice, mira, y es lo que los defiende a Will Chamberlain, dicen, para mí, como yo dominé tanto en mi época, tuvieron que poner reglas mucho más estrictas para no dejarme dominar y seguir anotando 100 puntos como lo hizo, versus a que tú eres el reconocido popularmente el mejor del mundo, pero cuando miras los cambios que se hicieron en tu época, fueron para beneficiarte a ti. ¿Qué ustedes opinan de eso?
Yo no estoy muy de acuerdo en ese punto de vista, ¿no? Te voy a decir por qué. Para empezar, bueno, algo que yo creo que perjudicó y no quiero ofender a nadie, era que el tema racial en aquel entonces le tocó mucho a Bill Russell y a Will Chamberlain. Creo que ahí estamos de acuerdo los tres. Sí. Y de cierta forma el que brillaba era un afroamericano, en este caso Will Chamberlain. ¿Y él qué culpa tenía de tener el talento? O sea, al final de cuentas, talento es talento. Llámese en la era que sea, en la época que sea. Y él lo tenía, lo acaba de decir René, yo creo que tú también piensas lo mismo. Era un monstruo de su época. Yo no le quito mérito a eso. Ahí lo que lo perjudicó decir es que tal vez para mí fue la época en que el tema racial estaba muy, muy caliente. Sigue estándolo, pero yo creo que ahí estaba todavía más on fire ese tema. Ahora, diciendo, él dice, creo que él comentó eso, que cambiaron las reglas para que Jordan dominara. Déjame decirte, y lo platicamos, y lo tengo en un podcast por ahí, que me lo estoy reservando, pero lo voy a comentar. Si él dice que cambiaron las reglas, ¿por qué no se las cambiaron a los Bad Boys, a los Pistones de Detroit en su época? Le pegaron a Magic Johnson, le pegaron a Larry Bird, Dominique Wilkins, Patrick Ewing, Charles Barkley y al mismísimo Michael Jordan. Que por el boom, pues hay que ponerle Jordan Rules. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿en qué momento? Las reglas beneficiaron por primera vez a un equipo rudo. Y o sea, y el árbitro no era el pobrecito. ¿Estás bien? Sigue, juégale. Llegando a la época de Shaq, recuerda que cuando Shaq llegó, a él le quitaron que él no podía estar 3 segundos en la pintura, defensivamente. Ofensivamente sabemos que tú no puedes estar 3 segundos porque se te pita 3 segundos. Y entonces la NBA dijo, Shaq no puede estar en la pintura. Y sabemos que Shaq tampoco es que voy a perseguir a un perimetral. O sea, su función es abajo del tablero. Eso también, o sea, ya, lamentablemente ya no está Will Chamberlain con nosotros, pero también a Shaq se lo cambiaron y ganó 4 anillos de campeonato.
Eso es correcto. René, ¿qué tú piensas? ¿Tiene Will Chamberlain o tienen las personas que lo defienden un punto válido en establecer de que, mira, a mí me cambiaron las reglas para que yo no siguiera dominando, sin embargo a ti te las pusieron un poquito más flexibles?
En el caso de Will, él tiene un punto, sí, de que tuvieron que cambiar las reglas para que él no dominara, porque la realidad del caso era que si seguía como iba a seguir anotando 80, 70 puntos por partido. En el caso de que le cambiaron el juego a Jordan para que fuera un poquito más fácil, trayendo, verdad, como dijo Lino, la perspectiva de los Detroit Pistons, es que los Pistons jugaban lucha libre, no baloncesto. Y obviamente es como los tiempos de ahora, LeBron James es la cara de la NBA. ¿Verdad? Hay que reconocerlo. En ese entonces era Jordan. Y tenían que proteger a su ganador, en el sentido ganador, en la cara de la NBA. Porque todavía Jordan en ese entonces todavía no había quedado campeón hasta que se enfrentó en el 91 a los Lakers. Pero él era la cara de la NBA. Ya Larry Bird estaba como que bajando de nivel poco a poco. Magic Johnson, pues sabíamos que todavía estaba ganando, pero Jordan estaba arrasando la NBA y querían protegerlo porque si seguían con esos golpes no iba a durar. ¿Sabes? Y pues, por eso estoy como que entre los dos puntos, pero sí estoy de acuerdo con Will en decir que en el punto de él específicamente, que sí, que cambiaron las reglas de juego para que él no dominara, porque es que él estaba imparable. Y luego vamos a hablar de Bill Russell, pero él estaba jugando en cuestión de NBA y era imparable ese hombre.
No, y quise traer el punto rápido en la conversación, porque yo sé que es un tema que las personas, cuando surge el debate, siempre sale, y estamos todos de acuerdo aquí en esta conversación de que sí, nosotros reconocemos que Michael Jordan es el mejor de todos los tiempos, mas sin embargo Bill Russell fue el más campeonato que ganó, y ahora tenemos un Will Chamberlain que estamos discutiendo hoy, haciendo una comparación directa con Shaquille, que también dominó en su época. Ahora bien, vamos a regresar al head to head que tenemos hoy. Vamos a dar los numeritos. Mira, Will jugó 1045 juegos. En esos 1045 juegos donde participó, promedió 30.1 puntos por juego, 22.9 rebotes por juego, 4.4 asistencias por juego. Por su parte, el señor Shaquille O'Neal tuvo una participación en 1207 partidos, promediando 23.7 puntos por juego, rebotes 10.9 y asistencias 2.5. Ahora bien, Lino dice que está con Shaq. Lino, tienes que venderme esto un poquito mejor porque los números están ahí. Y en muchos menos juegos, Will tiene mejores números. ¿Qué pasa ahí?
Él era el arma ofensiva número uno. O sea, lo acaban de mencionar ustedes que Will Chamberlain, pues, bueno, la justificación que veo, el argumento es que él estaba solo y que me cambiaron las reglas. Oye, pero estás en NBA y si eres dominante no puedes poner excusas. Ese es mi punto de vista y la vara está alta y cada generación le va dejando la vara más alta al que sigue. A Shaq le dejaron la vara alta y Shaq no ganaba, está bien. En Orlando tuvo la oportunidad, se fue a Lakers y ok, llegó Phil Jackson. Y Phil Jackson en su triángulo en Chicago nunca tuvo ese 5 y lo encontró en Shaq. Y o sea, veamos el jugo que le sacó a Shaq. O sea, logró un 3P después de los Toros. Es el único equipo que ha logrado un 3P y 3 MVP. Se fue a Miami y ganó otro cuarto título. Y te digo, también le cambiaron la regla. Shaq, no puedes estar 3 segundos en la pintura esperando. Tienes que salir o es una llamada de atención y un tiro libre. Y Shaq yo no vi que se quejara. Él siguió arrasando. Lamentablemente también indisciplinado de que descuidó su peso. Y fue por eso que Lakers no optó porque él fuera la cara de la franquicia. Pero más sin embargo, le tienen el jersey retirado. Lo tienen como un 5 de los favoritos de los Lakers. Lo consideran un Laker. Entonces, en el número, sí, le gana Will Chamberlain. Pero en hechos, está Shaq. Y, o sea, hay imágenes. No estoy inventando. Hay imágenes donde hay 3 sobre Shaq. 4 sobre Shaq. Creo que hay una foto de los Nets donde prácticamente todo el equipo está sobre Shaq. Y Shaq nunca tuvo piedad. Al que le pusieran Mutombo, Yao Ming, Olajuwon, Patrick Ewing, David Robinson, también le tocaron buenos caballos a los que él enfrentó y yo no vi que él pusiera una excusa. Ese es para mí mi hecho y argumento que yo vi de Shaq.
Cuéntamelo, René. Will tiene los números. Véndeselo a las personas que nos están escuchando. ¿Qué tú crees?
Pues, en el caso de Shaq, para adquirirme a mi punto, voy a tirarle a Shaq un poquito. Yo escogí Wilt y mi decisión final fue con Wilt por la sencilla razón de que Shaq dominó, pero me dejó saboreando más. Yo, como te digo, Shaquille era una persona que si él se hubiese dedicado y Lino lo tocó un punto ahí del peso, no solamente el peso, él hizo una entrevista hace 2 o 3 años atrás que él se arrepiente no haber sido dedicado al tiro libre. Todo el mundo sabe que el tiro libre de ese hombre era malo. Significa que si él se hubiese dedicado realmente, coger seriedad, ahí yo te digo que Shaq hubiese sido el mejor centro de todos los tiempos, sin pensarlo 2 veces. Pero él dejó mucho para desear. Los últimos 5 años de Shaq fue brincando de equipo en equipo. Y no, como te digo, no dio lo que yo realmente esperaba que él diera. El último run de él fue en Miami y ya después de eso brincó Cleveland, fue a Boston, fue a Phoenix, y realmente no era el Shaq que nosotros, ¿verdad? Y era porque no se dedicó realmente. Él estaba como que, pues, estoy en la NBA, estoy ganándome mi dinero. Sin embargo, Wilt hasta lo último dominó, hasta que se retiró. De hecho, salió un reportaje que él llegó en el 70, ya le estaba retirado, y los Nets le habían dicho, mira, un workout. Y él dominó, se había retirado ya 5 o 6 años. Y fue a ese workout, dominó y no firmó con ellos, porque los Nets querían que él firmara con él por un año y no quiso. O sea, por eso yo te digo que yo me voy con Wilt, por la sencilla razón de que Wilt siempre tenía killer mentality y voy a hacer mis puntos y voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero Shaquille como que dominaba, pero parece que él pensaba, pues como yo domino, no necesito hacer nada más. Y yo creo que eso fue la parte que a mí me movió más para Will Chamberlain.
Oye, qué bueno que mencionaste los tiros libres, porque quiero mencionar y aprovechar la oportunidad, que de hecho ese es la única estadística donde están bastante cerca, porque Will Chamberlain promedió en su carrera 51% y Shaquille pues un 52%. Así que en ese sentido están bien parejos. Muchachos, entonces les pregunto, ustedes cada cual tiene su favorito. ¿Quién de esos dos jugadores ustedes piensan que tuvo más scoring titles? Mejor anotador de la liga.
Will Chamberlain. O sea,
correcto, ¿no?
Will Chamberlain. Yo estoy de acuerdo que en lo que dice René, que definitivamente, y no nos podemos engañarnos. O sea, tú eres preparador físico, yo le sé un poco a esos temas. Y, o sea, sabemos que Shaq realmente la pretemporada que hacía no era la misma que un Michael Jordan, un Scottie Pippen, yo creo que igual que el mismo Will Chamberlain, no se preparaba realmente para la temporada. O sea, el bajar de peso para mí, yo lo que observaba era mantenerse con la temporada, ¿no? Porque son bastantes juegos y ahí Shaq se mantenía, entre comillas. Lo menciona los tiros libres y yo creo que cuando se retira, ¿no? Él se ríe de ese tema. Pero fíjense que si somos observadores, Shaq era un mañoso para los tiros libres, ¿eh? Porque cuando él quería, era bien certero.
Él siempre lo decía. En los playoffs, Lino, perdona que te interrumpa, él siempre lo decía, cuando cuenten, yo los voy a anotar. Y es la verdad, cuando tú buscas juegos de él en playoffs, en juegos decisivos, recuerdo mucho la serie contra Portland, que se fueron a 7 juegos, cuando Pippen jugó con ellos, busca los últimos 2 partidos, el juego sexto y séptimo, efectivamente, cuando le dieron foul en momentos críticos del juego, él se paró y los metió.
Uh-huh. Oye, y también cuando él invitaba que una celebridad o un amigo o amiga, qué sé yo, Shaq se lucía y raramente yo lo vi perder un juego cuando él invitaba a un amigo o amiga. Y no fallaba los tiros libres, ¿eh? Y no fallaba
los
tiros
libres. Quiero aprovechar que sé que tiré la pregunta y no di el dato. En efecto, Will Chamberlain entre los dos es el más que tiene el premio de ser el mejor anotador de la liga, que lo logró en 7 ocasiones y por su parte, pues Shaquille lo logró 2 veces. Ahora bien, ustedes han mencionado algo que me parece bien interesante, que es el punto del estado físico o de lo fuera de forma que estuvo Shaquille en algunos momentos de su carrera. Y eso es bien interesante porque obviamente yo no tuve la oportunidad de ver a Will Chamberlain en vivo, porque por obvias razones, yo nací después y sí hay video, pero no es lo mismo. Y yo sí vi a Shaquille. Y a mí una de las cosas que siempre me llamó la atención de Shaquille cuando entró en Orlando, cuando llegó a la liga, era que a pesar de que él medía 7'1", y pesaba 325 libras, yo recuerdo haber visto un video de él haciendo un backflip en una piscina. O sea, es bien interesante ver a un hombre tan grande con ese físico y tener la flexibilidad que Shaquille tenía. Y estoy totalmente de acuerdo con René en términos de que él sabía que podía dominar, pero pues él se mantuvo ahí, no quiso ir más allá.
Más allá.
Yo entiendo
más
que
allá,
tenía toda la herramienta para hacerlo.
Ahora, yo no he visto videos de Will Chamberlain rompiendo aro.
No, pues acuérdate que no eran ahí definition, eran en blanco y negro.
No eran HD, no se podía ver.
Lino nos ha abusado, acuérdate, para aquella época no había muchos televisores, brother.
Pero, o sea, fotos, mínimo una fotito o una historia. O sea, el de los 100 puntos no fue transmitido así en televisión. Fue radio y las personas que estuvieron ahí. Eso es algo que hay que mencionar. Y ok, lo anotaste los 100 puntos y el corillo era de pasársela a Will y dársela a Will, ok, y anotó sus 100 puntos, perfecto, pero vimos a Shaq romper aro. O sea, algún amigo, alguien te puede contar, ¿sabes qué? Will Chamberlain rompió 30 tableros, ¿me explico?
Sí, Shaquille, claro
que
sí.
Shaquille rompió, creo que fueron 2, ¿verdad?
Bueno, depende de lo que le quieras contar, porque desde high school yo creo que le estaba embarazando.
Sí, no, desde high school él es... Pero ahí es el punto que y tocaste algo, Edward, en cuestión de que cuando él entró en Orlando, él pesaba más o menos lo mismo que pesaba en los Lakers. Lo que pasa es que en Orlando tenía más masa muscular, se veía hasta más flaco. Si tú ves fotos y videos, porque yo recuerdo cuando yo lo vi cuando llegó a la NBA, él era... no flaco, pero era duro, ¿sabes? Era un hombre ágil y él movía balón. Y cuando él llega a los Lakers, está en el mismo peso, pero ya se ve más lo que el puertorriqueño, ¿verdad?, le dice acá, más fofo, más, se nota que tiene más grasa en el cuerpo. y está más pesado, pero como quiera, como dijo Lino, ese hombre era atlético. Como quieran los Lakers, él se movía bien para ser un hombre grande. Que ahí es que está el problema, que a veces a mí me da, como nosotros como fanáticos, me da coraje con él porque yo digo, tú pudiste haber dado más, tú sabes. Yo sé, porque cuando, ok, si tú me dices a mí que el hombre es malo en tiros libres, siempre, yo digo, pues el tipo es malo en tiros libres. Pero cuando llegaba playoff time, él venía y decía, dame acá la bola que la voy a meter. Y la echaba balón. Y yo digo, si tú lo haces en los playoffs, ¿por qué no lo puedes hacer en serie regular? Porque yo sé que a él no le importa mucho esto, ¿verdad? Pero yo sé que Shaquille tiene que mirar la lista de anotaciones y decir, yo pude haber estado más arriba. Si yo me hubiese dedicado mejor, mi cuerpo lo hubiese dedicado más esos últimos 5 o 6 años, tal vez no iba a ser, ¿verdad?, meter anotar 30 puntos por juego, pero podía ser más que lo que estaba haciendo a lo último. Pero pues el descuido de él pues lo llevó a eso.
Yo también pienso que hasta cierto punto yo creo que él se recostó de la grandeza que Kobe Bryant empezó a despuntar, empezó a mostrar. Y me explico. Todos sabemos, y sé que se van a ofender muchos fanáticos de Kobe Bryant y más ahora después de su trágica muerte, pero la realidad es la siguiente. Cuando Shaq llega a los Lakers, esos primeros campeonatos, la razón principal y el eje de ese equipo fue el señor Shaquille O'Neal, y eso no le quepa duda a nadie. Y yo sí les voy a dar y les concedo el hecho de que cuando se enfrentaron a Filadelfia, el señor Kobe Bryant fue a Filadelfia y demostró un talento en otro nivel, punto. O sea, tiró una serie de respeto. Y quiero traer este punto porque me parece que también, a lo mejor en el subconsciente de Shaquille, yo creo que él se recostó y dijo, ok, yo sé que yo puedo dominar la liga y llevo varios años dominando, la estoy quedando campeón. Este muchacho viene creciendo, tiene el talento, va a ser grande también. Pues yo no me tengo que fajar si él me puede cargar. Y yo creo que eso también fue un factor grande. Y ahí a lo mejor el recostarse, como decimos acá en Puerto Rico, yo creo que le pasó factura. ¿Qué tú crees de eso, Lino?
Tengo mis dudas porque yo estoy casado, o bueno, no casado, pero sí estoy, que me informé que Jackson quería el triángulo sobre Shaq, pero Kobe dijo, hey, ¿y yo qué? Yo quiero ser la primera opción, y Jackson le dijo, no, tengo a Shaq, o sea, él, en torno a él es que tú vas a brillar también. Y recuerden que cuando Kobe se le subió un poquillo también a la cabeza, que tenía el talento, no lo discuto, estoy de acuerdo contigo, pero Shaq tuvo los 3 MVP de esas finales, y cuando fueron a la cuarta, que llegó Malone, Gary Payton, ya empezaron las rencillas porque Kobe también dijo, hey, yo también puedo. ¿Y sí me entiendes?
Sí, no,
y fue donde la gerencia dijo, ¿con quién nos quedamos? ¿Shaq o Kobe? No, pues mira, y ya lo mencionó René, Shaq está perdiendo forma, o sea, está fuerte, pero le pesa la grasita, y se miraba mal la grasa. Y entonces dijeron, no, pues Kobe, y eligieron a Kobe. Y Kobe no iba a decir, ok, siempre, no, pero déjame a Shaq, vete Shaq. Tuvieron su diferencia, se fue, ok. Y sí es cierto, Kobe Bryant, y lamentablemente no, yo no sé por qué no está en la plática de la, si es el más parecido a Jordan, porque no está en la plática del mejor de todos los tiempos, pero
eso es bien interesante, es el más parecido a Jordan y no aparece nunca ni en los primeros tres, eso está bien loco, eso es muy cierto.
Porque ahora mira, se fue Shaq y cuánto tardó Kobe en ser campeón con Lakers. ¿Me entiendes? Ahí tengo yo mis dudas por eso, porque digo, a ver, Shaq se fue a Miami y logró uno más. Sí, es cierto, ya no se puso en forma, ya no se cuidó, se descuidó. Y él mismo lo acepta, o sea, no me ciego en eso. Eso es una realidad. No podíamos ocultar lo que se miraba en tele. Y también, no es que lo justifique, pero ya venía el cambio generacional. El 5 ya tenía que defender el perímetro. Y Shaq nunca iba a poder defender el perímetro. O sea, ahora imagínate, Shaq contra de Kuz, que juega de espaldas todavía, pero contra un Anthony Davis ahorita, yo ahí sí tengo mis dudas de que, más bien, yo creo que no hubiese podido frenar a un Anthony Davis en el perímetro. Abajo tal vez, pero no, por ejemplo, la jugada contra Andrew Bynum, ¿se acuerdan?
Uh-huh.
Ya uh-huh. Se le empezaba a ver las dificultades en las piernas, en los laterales, que era que un 5 ahí en el área se le debe hacer fácil desplazarse. Y Andrew Bynum con una finta se lo come. Entonces ya empezamos a ver un Shaq en decadencia. Pero te digo, yo creo que ya viene el cambio generacional. Y sí, cierto, de que él se recostó y dijo, y que pudimos haber visto un Shaq mucho más dominante, concuerdo con ustedes. Aún así, si yo pongo 1-1 Shaq Will, yo no miro como Will Chamberlain pare 150 kilos, la verdad, abajo en la pintura.
Oye, ese es un buen punto también. La realidad es que, obviamente, Will, y al igual que le pasó a Bill Russell, cuando jugaban en su época, ellos sí eran los centros de su equipo, pero en realidad cuando uno mira el físico de aquella época, ve los lineups, ve la estatura de sus compañeros, en realidad, si lo traemos a ellos a la actualidad de hoy, ellos estuvieran jugando en el perímetro, ellos fueran 3 o 4, como mucho, porque no eran muy altos, y pues en aquel entonces, como era mucho más bajo la competencia, pues obviamente ellos eran los centros. Quiero mencionar algo de Shaquille en Miami. Primero, que volvió y quedó campeón bajo el amigo número uno de René, el señor Pat Riley, que era el gerente general de aquella vez, y bajó de allá arriba a terminar de dirigir esa temporada. Y adicional a eso, quiero mencionar y ser justo, sí, Shaquille fue factor en ese equipo, pero en realidad el que cargó esas finales se llama D-Wade, y si no me creen, busquen la serie contra Dallas, que de verdad fue el factor para mí, el driver que tiró la balanza para el lado de Miami sin quitarle a Shaquille, porque sin duda fue un factor también. Ok, muchachos, llevamos mencionándolo desde el principio. Cuéntamelo, Lino.
Oye, te me estás retractando, ¿eh?
No.
Espérame. En un podcast, es de broma, pero oye, podcast, tú dijiste, yo te dije, Dwayne Wade cargó el equipo y me dijiste, estaba Shaquille O'Neal, me dijiste, y ahora me la estás cambiando.
Qué bueno que lo trajiste, déjame aclarar eso. Claro, tenemos que recordar que cuando eso sucede, Wade lleva más que 3 años en la liga, y la realidad es que, y era lo que quería que aquel día plantear, y qué bueno que lo trajiste hoy. ¿Quién era el campeón cuando llegaron a esa final? ¿Quién ya tenía el pedigrí de ser campeón y tenía todo lo que se necesitaba para ser campeón? Era Shaq. Y eso fue lo que Shaq le trajo al juego a Wade en términos de elevarlo, a llevarlo a ese nivel. Pero hay que dársela. Wade fue el factor X de esa serie fue Wade. Pero no se le puede quitar, no se le puede quitar el impacto que tuvo Shaquille, porque podemos decir lo mismo de LeBron cuando fue a Miami. ¿Quién le enseñó al señor LeBron James a quedar campeón? Fue Wade. A pesar de que todos sabemos que cuando quedaron campeones, la razón fue LeBron. Sí. Pero buen punto, Lino, estás pendiente.
No se le pasa una, Lino. No,
eso está bien, esa es la idea, me gusta eso. Mira, muchachos, volviendo a lo que estábamos hablando, hemos mencionado al señor Bill Russell. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿por qué? Vamos a darle un espacio a Shaquille un momento. ¿Y por qué ustedes entienden que ni Bill Russell ni Will Chamberlain se mencionan tanto en la conversación de los mejores que han pasado en la historia o del mejor jugador de baloncesto de la historia? ¿A qué ustedes entienden que se debe eso?
Yo creo que es al impulso, ¿no?, que le ha dado que Jordan le dio a la NBA. Yo creo que ese es el punto clave, independientemente de que ya vimos The Last Dance y la mentalidad de Jordan y su obsesión por ganar, porque él mismo lo dice, o sea, mi obsesión no, cuando lo critican, ¿no?, que él tenía una obsesión por los juegos, y dice, no, mi obsesión es, eso es un hobby, mi obsesión es querer ganar siempre, yo quiero ganar siempre. Entonces, yo creo que la mentalidad y lo que catapultó Jordan, yo creo que es eso. O sea, el señor Bill Russell tiene que 11 anillos, 13, o sea, se dicen fácil, pero se los ganó bien. 8 consecutivos, yo no digo que no. No pongo a Boston como la mejor dinastía porque perdió. Y, o sea, ganar es ganar. Y siempre que tengas una derrota, te la van a marcar. Y, o sea, Boston es uno de los equipos. Yo subo algo de Boston y la gente se vuelve loca. O sea, así sean los nuevos. Boston Celtic es un equipo muy querido. Lamentablemente ya no se ve reflejado en campeonatos actualmente, pero la gente lo quiere. Es uno de los equipos más de antaño, junto con Nueva York, si no me equivoco, René.
Sí.
Sí, entonces, o sea, yo pienso que es eso. No sé qué piensan ustedes. Para mí ese es mi punto de vista, ¿no?, que yo creo que es lo que catapultó Jordan.
¿Qué tú crees, René?
Yo digo también, estoy de acuerdo con Lino, el impacto de Jordan va más allá de los números dentro de cancha. Y pues él lo que, pues ahora mismo el brand de Jordan es lo que se utiliza en los uniformes. Yo hasta vi un meme que pusieron de Jordan riéndose cuando vio que los Detroit Pistons tenía el logo Jordan en el jersey. realmente Jordan fuera de cancha es otra cosa. Y él realmente ayudó a la NBA a subir a un nivel que no estaba. Hay que darle mérito a Bill Russell y Will, tú sabes, porque eran tremendos jugadores. En el caso de Bill Russell, él era más defensivo que ofensivo. También cabe destacar que él no necesitaba dominar en cuestión de ofensivo porque tenía sus jugadores con él. Y él pues hacía su trabajo. Vamos a defender y vamos a hacer lo que hay que hacer para ganar. Pero Jordan llevó al NBA a otro nivel que realmente pues ya los que están jugando hoy en día están viendo los beneficios de Jordan haber jugado en la NBA. Inclusive hasta LeBron en cuestión de los contratos y estas cuestiones, quien empezó a ganar esa cantidad de dinero exorbitante fue Michael, cuando Michael fue agente libre y dijo, pues me voy para Nueva York y los Bulls, te vamos a dar 30 millones por año. Y ahí fue que comenzó toda la cuestión de, pues los jugadores podemos ganar más dinero también. Y así, por eso yo digo que más se reconoce a Jordan como el GOAT. Y no se habla de Bill ni Will porque por ese mismo factor.
Aquí estamos de acuerdo los tres. Me parece que también como fueron generaciones distintas y fueron épocas distintas, obviamente todos sabemos que para la época de Bill Russell y para la época de Will Chamberlain, pues no se cubría como se cubrió para la época que tuvo Jordan. Y obviamente jamás en la vida, porque ni Jordan vive lo que vive LeBron James hoy. Hoy la manera que se cubren los juegos y se cubre la liga es totalmente distinta a como se hacía en aquel entonces. Bueno, muchachos, me gustó mucho la conversación de hoy, de verdad que sí. Entiendo que para cerrar, y quiero darle mi pensamiento, porque si no se han dado cuenta, en todo el podcast he estado haciéndole las preguntas a ustedes, pero esto es lo que yo quiero decir sobre los dos. Me parece que cada uno de ellos, en su época, fue sumamente dominante. Cada uno de ellos también tiene su fortaleza. Entiendo que Shaquille era mucho más versátil, mucho más atlético, mucho más ágil, sin quitarle nada al señor Will Chamberlain, porque al final del día sí se puede argumentar como que es que era distinto, que él era uno de los más altos, al igual que Bill Russell, pero no fue culpa de él haber nacido con la estatura que tuvo y tampoco fue culpa de él que el baloncesto se jugara de aquella forma como se jugaba para su época. ¿Qué ustedes piensan sobre eso?
No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, es igual que ahora. Bueno, ahora, qué tristeza, ¿no? Porque ahora, si el 5 no defiende perimetral, no tienes cabida en la NBA. O si lo defiendes, pero no tiras de 3, no tienes cabida en la NBA, en un equipo. Y yo ahí quiero que se de cierta forma se haga justicia, porque ahí sí estoy 100% casado que un equipo sin un 5 abajo de la pintura dominante no es campeón. Yo estoy totalmente casado de que cualquier equipo necesita un 5 para quedar campeón. No sé qué piensan ustedes. Yo ahí sí estoy de que se necesitan que los 5 se les tomen en cuenta todavía en su rol.
Es que como ya últimamente los equipos que están ganando, ya si tú notas, el NBA ha cambiado tanto y fue un cambio drástico para las personas que siguen la NBA. Se dieron cuenta de que cuando ya la última cepa de centro se fue bajando, realmente lo que vino era el hombre de centro tirando de afuera. Y eso es lo que se ve hoy en día. Y la realidad del caso es que si viene un centro a jugar abajo el palo todo el tiempo, como nosotros acá le decimos, no va, a menos que haga otras cosas, como a mí me encanta cómo juega Jokic de Denver. A mí me encanta, me fascina su estilo de juego, porque sí, él complementa todavía cositas de la vieja escuela. Todavía él va abajo el palo, se postea, hace sus cositas. Pero si tú notas, él hace tantas cosas diferentes que la realidad, aunque él no tire, él tira de 3, pero no es que él tire tanto de 3, pero tira. Y la NBA de hoy en día es así. Ante un centro tirar de 3, tú sabes que si tú tirabas de 3 y fallabas, ibas para el banco. Te ibas a aceptar, porque eso no es tu trabajo. Tu trabajo antes era ir abajo el palo, rebotear, defender y meter el balón en la pintura. Todo está cambiando y ninguno de ellos tiene culpa de cómo las eras han cambiado. Bill Russell y Will no tienen culpa, ¿verdad?, de que ellos dominaban en su posición, porque realmente la estatura antes.
Así mismito, de familia.
Oye,
totalmente
de acuerdo. Cuéntamelo, Lino. Antes que me vaya, yo estoy de acuerdo contigo en Nicolás, mi respeto. O sea, increíble cómo juega ese chico, y cómo es tan completo. Y yo creo que no se ha dado el valor que se le debería dar, porque cuando experimentó Denver, que tenía su cuadro bajo lesionado, subía la bola. Y o sea, yo lo vi y dije, wow, o sea, este güero está subiendo la bola como si midiera 1.90. O sea, bien fácil se lo hizo ver. Y alguien que no tiene tal vez la misma técnica, pero sí lo he visto tener mucha efectividad en el tiro de tres, es Brook López con Milwaukee. O sea, descansas ante tu compu. Y yo miraba a Brook López en un juego que le quemó, le tiraba muy bien de tres. O sea, y no es un jugador que es muy, muy habilidoso con el balón. Más sin embargo, lo vi tirar muy bien de tres. O sea, sí es cierto lo que dice René, concuerdo mucho con él.
No, totalmente de acuerdo. Son puntos válidos. Yo creo que al final del día, la diferencia, como mencionaba hace un ratito, es básicamente las generaciones y cómo el básquetbol ha cambiado significativamente a través de los años. Es la realidad. Yes. Actualmente todo el mundo está jugando small ball. Tienes que tener... Y qué bueno que trajeron el punto de Nicolás y los jugadores europeos. Recuerden, los hombres europeos miden lo mismo que mide Shaq, que medía Wilt. Y los hombres son bien habilidosos, ponen el balón en el piso, hacen buenos pases, y de verdad que es otra dinámica. Juegan de frente al canasto, anotan el canasto largo, o sea, de verdad que el baloncesto sigue cambiando constantemente. Bueno, familia, eso fue todo por este episodio del Big Three Latino, pero antes de irnos, cuéntame, Lolino, ¿dónde te consigue todo el mundo para que te siga ahí en todas las redes sociales y siga consumiendo tu contenido?
Me pueden seguir en Facebook, en la página de Sobreduela, el Instagram de Sobreduela, el Twitter de Sobreduela, también en YouTube, el canal de YouTube de Sobreduela. Los invito a que se suscriban, le den like a los videos, lo compartan, me dejen su opinión, ahí son bienvenidos, y también en Spotify, Apple Podcast, y aquí con ustedes también, con el Victory Latino. Ya saben, caballeros, todo un honor y todo un gusto estar aquí analizando y hablando de básquetbol con ustedes dos.
Durísimo. Cuéntamelo, René, a toda la gente que está acá en Puerto Rico, que está buscando entrenador personal ahora con todo esto de la pandemia. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay que ofrecer? Cuenta ahí.
Tenemos ahí de todo un poco. Tenemos entrenamientos online, tenemos entrenamiento, ¿verdad? Al área oeste tenemos entrenamiento a domicilio. Me pueden encontrar, ¿verdad?, en Transformation Fitness en Facebook, Transformation Fitness PT en Instagram. Y nada, gustosamente lo podemos atender. Y un gusto, Lino, un gusto, Edward, siempre hablar de básquet con ustedes.
Siempre son temas interesantes y espero que la recepción ha sido súper buena. Así que, familia, todos los que nos están escuchando, sigan a los muchachos, a René, Transformation Fitness PD, ahí en Facebook y en todas las redes sociales, igual que a mi hermano, a mi compa, el gran Lino, en Sobreduela, en todas las redes sociales, y obviamente a mí en el análisis de Edward. Muchachos, hasta la próxima. Chequeamos.
Hasta la próxima.
Yes, pendiente. Sir.